much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moon lights my way. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired.
Ramblón, Led Zeppelin, desde el disco Led Zeppelin 2, y hablando de temas inspirados en la literatura por el Día Mundial de la Biblioteca, estamos en presencia de una canción inspirada en relatos de Tolkien. ¿Qué le parece? Había escuchado, sí, que Ramblón tenía conexión literaria. Nosotros tenemos conexión literaria, Mónica, más en un programa como hoy.
Sin lugar a dudas, hoy tenemos libros por todos lados.
Totalmente. Es un gran gusto recibir aquí en Un Mundo Cualquiera a Joaquín Doldán, dramaturgo y narrador uruguayo que reside en Sevilla desde hace 18 años, pero con una impronta desde ya que remite a Montevideo, a full. Recién estábamos hablando de lo que se disfruta Montevideo, aún un día nublado y con perspectivas de llover como el de hoy.
Más aún un día nublado y con perspectivas de llover.
¿Cómo andas, Joaquín?
Muy bien, feliz de estar acá con ustedes.
¿Cómo te trata Montevideo?
Siempre. Yo con Montevideo tengo una relación rara. Primero me pasa que todo el mundo me pregunta cómo la veo. Y yo le digo, no me pregunten. Porque yo es como, no, al revés me pasa. ¿Viste cuando una persona está enamorada de otra? Que todo el mundo ve la verdad y es la más divina del mundo, más lindo del mundo. Dice, lo ve guapísimo, lo ve. ¿No viste qué lindo? Sí. Qué bien le queda la calva. Tiene un poco de barriga, pero no importa. Bueno, ese tipo. Yo a Montevideo la veo así, lo veo con ojos de enamorado. Entonces digo, qué linda la lluvia, qué lindo es andar en ómnibus. no pasa nada por esperar. Ese tipo de cosas que la montevideana lógicamente detesta, yo lo veo con ojos de amor.
Sí, claro.
Entonces, ¿y cómo me
románticamente.
Ahí va. Y en cuanto a cómo me trata, también me trata como una persona a la que amas mucho, pero ella no tanto.
Claro.
¿Sabés? Me hace esperar más de la cuenta, me moja claro, cuando estoy desabrigado.
Te cobra la distancia.
Me cobra la distancia, claro. sí, es verdad. Me pasa un poco esa factura, pero... No, pero estoy... yo le decía a Cristian recién, lluvia, radio, falta que me traiga un alfajor de dulce de leche acá, no sé a quién hay que pedirlo.
Producción.
Y ya estoy en éxtasis absoluto. Muy bien.
Aparte me decía Joaquín que incluso en Sevilla llueve poco. O sea,
llueve un poco.
Eso me llamó la atención. Yo no
llueve extremadamente poco. En Sevilla es una ciudad maravillosa por un montón de motivos, pero tiene el único...
El déficit de lluvia.
No, y tiene un problema en agosto que hay 60 grados de temperatura, 45, tipo Artigas, ¿no? De que se pone picante la temperatura.
A mí una cosa que me llama la atención de Joaquín, que nunca se lo había dicho, aunque lo escuché en varias entrevistas, y de hecho hemos cambiado audios de WhatsApp previa a esta llegada, su acento no está nada afectado.
Todo el mundo me lo dice, sí, todo el mundo me lo dice. De hecho, tengo un amigo que me dice que si no empiezo a tener un poquito de acento, va a sospechar que cuando yo digo que estoy en Sevilla, en realidad es mentira.
Claro.
Y estoy encerrado en mi casa en el cerro.
Sin querer ver a nadie.
Claro, sin querer ver a nadie. No, estoy en Sevilla y en realidad estoy acá en Sevilla del Cerro.
¿Y para qué? ¿Por qué será?
Que no tengo acento.
Claro, no te afecta.
Yo me fui a los 30, me imagino que eso puede llegar a tener algo que ver. Y es raro, trabajo en radio y daba clases en la universidad, entonces tendría que haber hecho algún esfuerzo por disimularlo. De todas formas, yo creo que uso alguna palabra por ahí perdida. Porque me pasa, por ejemplo, con los taxistas, que piensa que soy argentino.
Mirá.
Porque se ve que mi teoría es, detectan en el acento algo.
Seguro,
que
Río
no
de la
es de
Plata.
Acá, dice, esto es cercano. Pero,
ruidito,
entonces
claro.
Me dicen, ¿qué tal Buenos Aires? Me dicen, ni siquiera, digo, debe estar bien, no voy hace 15 años. Y curiosamente en España también me preguntan si soy argentino. O sea que...
Algo
yo, uruguayo.
Ahí va.
Sobre nuestra mesa tenemos dos de los trabajos literarios de Joaquín. ¿Qué es lo que vas a estar presentando por acá, tanto en teatro como en materia de libros?
Bueno, estas tres cosas mañana presentamos en el notariado con Alejandro Camino. Cruzar el Cerro y Genios del Fútbol, estos dos libros que salieron este año. Otra cosa de que no se me va la influencia uruguaya es que digo el año pasado porque es antes del verano. Todo lo que pasa antes del verano, digo el año pasado. Y,
claramente.
Y es junio.
Lo otro que no se te va hablando de todo un poco, porque hablando de cruzar el cerro, es que estás pendiente de todos los partidos de Cerro.
Por supuesto. Soy de Cerro y del Sevilla, es una especie de... Tengo fines de semana nefastos, pierden todo. Tener dos equipos y que los dos pierdan
que
es
nunca,
como una
que nunca jueguen un amistoso Cerro y Sevilla. Porque...
No, me puedo llegar a morir de la angustia, imagínate. De todas maneras, yo creo... me lo han preguntado. En ese caso, yo creo que hincharía por Cerro, porque me parece que hay algo atávico, más primario, que sería medio inevitable. Y eso que trabajo en la radio del Sevilla y todo, o sea, debería...
¿Qué es Cruzar el Cerro?
Cruzar el Cerro, en realidad, es una recopilación, son tres novelas, que el título encierra un poco el truco. Cruzar la muralla es una novela que escribí hace como 15 años, que tiene que ver, Sevilla tiene una muralla, que es la muralla de la Macarena, que separa el barrio donde están todos los inmigrantes, que es la Macarena, del centro de la ciudad. Cuando uno pasa esa muralla hacia adentro, un poco es como el inmigrante que se integra, ¿no? Entonces Cruzar la muralla es un poco el relato de todas esas colectividades de inmigrantes que se juntaron, sobre todo por el año 2000, 2005, que es cuando hubo la mayor explosión de inmigrantes de todo tipo de colectividades, y ese grisol que se formó en la ciudad. Y me parece que era una novela, perdón, que estaba con mucha actualidad. Tengo una alergia acá, que estoy con los plátanos.
Estamos en la misma.
Sí, ¿no? Por mucha actualidad por el tema de que todo está pasando con los fenómenos migratorios, ¿no? De cuando una persona... ¿Por qué alguien se cree en derecho de considerar una persona ilegal o legal? Ese tipo de cuestiones están en Cruzar la muralla. Él viene por El murguista muerto, que es una novela que se publicó solo en Uruguay hace muchos años también, que en su día era la primera novela ambientada en carnaval. No tratándose del carnaval, sino como ambientada en carnaval. Era una especie de novela de iniciación de un chico que un poco tenía tintes de mi historia, y de todas las anécdotas que uno sabe vincular al carnaval, que de hecho a mí me costó seleccionarlas porque yo decía, es que si pongo esto van a pensar que me lo inventé. Entonces es muy difícil, en carnaval pasan cosas que son...
Por
increíbles.
Ejemplo, ahora vas a tener que bajar una de esas anécdotas.
Me va a costar mucho dar nombres, pero yo tengo un compañero que se fue de la casa a comprar cigarros y volvió a los 8 años. Eso a veces pasa, ¿no? Pero lo raro...
He conocido casos similares, capaz que sí, no tanto...
Vinculado
no
a carnaval. Sí. No, pero lo raro es que él, la situación era así. Mesa familiar mirando televisión. Dice, voy a comprar cigarros y vuelvo. Se fue. No volvió más. Y 8 años después, dice que fue... Y el mecanismo fue... Entró a la casa, estaba la señora mirando la tele. Entró, se sentó con un paquete de cigarros y empezó a fumar. O sea, como si hubiera tardado 8 años. Rarísimo. Y hay otro caso muy parecido.
Tengo
un amigo que tardó una semana en volver a la casa después del tablado.
De esos los tengo.
Pero dijo que había tenido amnesia.
Ay, supe de esa historia.
¿Subiste lo de la amnesia?
Supe de esa historia.
Es rarísimo.
Que tuvo un accidente de perder la memoria de que había tenido amnesia.
Pero lo raro, yo le decía, pero escúchame, tu mujer no te creyó. Te dijo que sí.
Porque no quería, ya estaba más.
Claro, dijo no, ya. Mirá, te curaste menos mal, ¿no? ¿Qué vas a decirle?
Sí, sí, sí.
No, bueno, un montón, pero no solamente que tenga que ver con infidelidades, no solamente.
No,
a mí lo que más me interesaba, hablando en serio, lo del carnaval, tiene que ver con algo que tuvo mucho que ver con mi vida, que a mí me pasa ahora, mirá, cuando se estrenó una obra en Madrid mía de Kafka, se llama Ella Kafka, es todo como la... Una recopilación de la obra de Kafka, pero llevado a una historia que, si quieren, les cuento, es un poco larga. Entonces, yo cuando me veía ahí en Madrid, viendo una obra mía de teatro, yo digo, yo le escribí a los Carlitos.
Claro.
Yo le escribí a los Carlitos. Y ¿sabes qué me pasó? Que, mira, Ella Kafka, por casualidad que la estoy nombrando, fue la primera obra de teatro mía que hace 10 años que se estrenó en España. El director que la estrenó, cuando me la trajo un director argentino, me trae la obra y dice, está buenísimo, la vamos a hacer. Yo te puedo pedir una cosa y dice, ¿te animas a sacarle los chistes? ¿Por qué tiene tantos chistes? Y yo dije, tiene chistes porque yo estaba tan acostumbrado a que la gente se riera en la función. Aparte, Cristian, vos sabés que en carnaval no se soportan 10 segundos sin que no haya o una risa o un aplauso.
Te agarra una ansiedad tremenda.
¿Viste? Entonces yo digo, yo metía chistes, y el tipo dice, sacale los chistes, está buenísimo, los chistes molestan. Entonces yo se los saqué, pero le dejé uno. Como homenaje, ¿no? Le dejé uno. Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando está la... A mí me estresa mucho eso, porque cuando está la función... Y veo que la pobre... Aparte, eran 4 actrices, ahora es un monólogo, ¿eh? Cuando la actriz que hace televisión, aparte es una crack, dice el chiste, la gente no tiene que ver con la obra, ¿no?
Totalmente divorciado.
Pasa, a mí solo me da... Yo me río yo en el teatro y es como una cosa medio patética. Pero me da curiosidad, me da como cosa de sentirme en casa el hecho de decir... Porque yo hoy lo comentaba en otro lado. Hay es otro ejemplo, pero sirve también. Un odontólogo argentino que hace odontología social dice, hay personas que viven muy lejos de un dentista. Viven a 100 kilómetros.
Sí.
Hay otras personas que viven mucho más lejos, a $100. ¿No?
Claro.
Bueno, yo lo aplicaba al tema de... A mí, yo amaba el teatro desde chico y yo quería estar vinculado al teatro. Pero yo vivía en el Cerro. Vivía muy lejos de los teatros.
Salvo del Florencio.
Salvo del Florencio, que en ese momento pasaban películas los domingos, no hacía teatro tampoco.
Claro.
Entonces, yo decía, ¿cómo llego yo a escribir para teatro? Y lo más parecido al teatro callejero y lo que tenemos es el carnaval. A mí me fue muy fácil acceder a carnaval, actuar en carnaval, escribir en carnaval. Fue muy... Y yo, gracias a carnaval, un día me vi trabajando codo a codo con María Zambulla, que era lo mejor que pasó en el teatro uruguayo.
En Los Carlitos, precisamente.
En Los Carlitos. Con Hugo Blandamuro, con Luis Trochón. Yo me veía trabajando codo a codo con tipos que yo estaba acostumbrado a ver arriba del escenario y trabajaban conmigo como un igual. Y claro, para mí después el salto al teatro fue casi como natural. Yo debuté en teatro, en carnaval, con Coco Rivero. Los dos debutamos en carnaval el mismo día. Entonces, claro, te da como un...
Pero no en el mismo conjunto.
En Los Sandros, sí, él debutó en Los Sandros conmigo, sí, ¿verdad? Sí, lo mismo.
¿Y el carnaval hoy por hoy, qué papel, digamos?
¿Sabes qué me pasa? Que,
porque podrías escribir a distancia, sí, perfectamente.
Bueno, de hecho, le voy a escribir un par de temas a Tronar de Tambores.
¿Mirá?
Bueno. Con Coco. Pero no, pero yo le he escrito muy poquita cosa, he hecho alguna tipo así colaboración. No puedo escribir, he intentado, porque me han pedido. No puedo escribir, me cuesta muchísimo porque hay una cosa que tiene que ver con lo cotidiano. Si bien yo estoy muy al tanto y leo las noticias y escribo para portales de acá, o sea que escucho la radio acá, yo ustedes lo escucho allá, son las 8 de la noche, pero cenando escucho este programa que para mí es... Se podría llamar Cenando con Cristian Fons, ¿no?
Qué lindo.
Qué lindo nombre, no te se ha ocurrido, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Porque
estamos hablando de carnaval.
Un poco desordenado yo, de carnaval. Pero de escribir para carnaval. El no estar acá, yo detecto a veces que hay noticias que acá, en los medios sobre todo, se le da mucha importancia, que de allá no se ven tan importantes, y al revés, hay noticias que yo veo como trascendentes que acá pasan como desapercibidas.
¿Por ejemplo?
Hoy había, mostraban todo el mundo un tirón de un bolso, una señora que le hicieron un tirón de un bolso.
En tres cruces.
En España pasa mucho el tirón como método de robo. Y que sí, es horrible, sobre todo a la persona que le pega el tirón, pero te quiero decir, no es una noticia que se repite tanto allá. Hay tirón. El último tirón que se popularizó en España fue hace 3 meses, porque una señora mayor que después se cayó y se lastimó al caerse. Pero no fue el bolso robado, sino la lastimadura de la señora lo que importó. Pero te quiero decir, yo no juzgo eso desde lejos, me cuesta, me llama la atención porque me parece curioso nada más. Lo que quiero decir es que la sensibilidad que tienen las personas frente a determinadas noticias es distinta cuando forman parte de tu percepción de la realidad a cuando estás lejos. Entonces me costaba un poco eso y te juro que técnicamente era complicado. Yo estuve a punto de escribir a los Carlitos el año pasado, que estuvieron a punto de volver. Cachito me había dicho de escribirles. Y menos mal que no salieron, porque era noviembre y no había escrito ni una página, porque no me... Y me pasa que las murgas me encantan, me siguen gustando, quizá lo que más me gusta las murgas, pero por ejemplo el resto me parece como, no sé, lo ves como más sobreactuado, porque es el carnaval, ¿no? Y sobre todo esto, la necesidad de que haya una reacción del público casi de forma continua. Cuando en teatro muchas veces lograr la estupefacción del público es genial en una obra, ¿no? Que es algo maravilloso, o sea, que la gente esté concentrada porque no sabe lo que está pasando. Entonces esté dispuesta a esperar una hora para decir, ah, mirá lo que era esto al final. Bueno, eso en carnaval es inviable por los códigos que tiene. Entonces, bueno, un poco por eso me costaría un poco volver a carnaval, ¿no?
Y cuando nos encontramos con genios del fútbol.
En el fútbol tiene una historia linda atrás. Yo escribo para un periódico del Sevilla. El año pasado escribí unas crónicas. Y este año, a raíz de que hay una postura intelectual que habrán escuchado mucho, que te dicen, yo no miro la televisión. Es más, no tengo televisión. Te dicen como diciendo, mirá lo leído que soy, ¿no?
Sí.
Como si te diera alguna...
Tremendo mérito.
Sí, imagínate. Y también te dicen, y no me gusta el fútbol. Como diciendo, oh, no le gusta el fútbol, qué fenómeno. Entonces, bueno, Galeano fue el primero que eso lo criticó mucho. Pero yo a raíz de Galeano descubrí que había muchísimos intelectuales, y de alta intelectualidad, supuestamente, de los muy reconocidos, que estaban muy vinculados al fútbol. Por ejemplo...
Exacto.
Nabokov, el autor de Lolita,
no me diga.
Fue golero.
¿Te gustaban las inferiores?
Claro, muy bien metida. Ahí los Carlitos, estás fichado.
Sí, sí, no lo van a entender en ningún tablado, pero
no.
Bueno, hicimos el intento, ¿no?
No, ahí coló. Onetti está en el pozo, eso decíamos esas cosas nosotros, pero no. ¿Sabés lo que me pasaba a mí durante años, me pasa hasta el día de hoy? Que a mí me costó mucho acostumbrarme, no meter un chiste. Hay como una bolsa de chistes que tenemos los carnavaleros, que los tratamos de meter en todo, ¿no? Uno entra a un velorio, dice feliz cumpleaños, es muy grande la torta, ese tipo de chistes que nosotros somos.
Pilota, sí.
¿No? Ya me parecía que era muy grande la torta. Nosotros no podemos evitarlo, ¿sabes? Es como despedida de las, ¿no? Dice, vengo un asado, despedida de quién, del asado, ese tipo de idioteces. Pier Paolo Pasolini, el director de cine italiano, que aparte de ser comunista, era homosexual, de hecho lo mataron en un episodio muy oscuro vinculado con eso. Un genio del cine, gran jugador de fútbol.
Mira.
Enfermo del fútbol. Jugaba al fútbol casi todos los días. Y después Andy Warhol, por ejemplo.
¿También?
No jugaba al fútbol. No
te iba a decir.
No, pero le hizo un cuadro a Pelé. Le pintó un cuadro a Pelé. Y lo convenció. ¿Vieron la frase de Andy Warhol, los 15 minutos de fama?
Claro.
Le dijo a Pelé, dice, con este cuadro vas a tener 15 siglos de fama. Y lo convenció por ese lado. Y hay un mundo más. Bueno, Zita Rosa, que le hizo una canción a Garrincha.
Sí.
Rod Stewart, que...
Rod Stewart la mueve, ¿eh? le gusta y juega.
Dolina mueve. Alessandro Baricco, que a mí es un escritor.
Jugué contra Dolina.
¿Jugaste contra Dolina?
Jugué contra Dolina.
Ídolo absoluto. No te doy un abrazo porque hay una mesa en el medio.
Jugué contra Dolina porque Dolina llegó con La Venganza Será Terrible allá por el año 2006. Termino de hacerle nota en aquel momento para Tele 12, el programa era Planta Baja. Termino de hacerle nota y me dice, che, escuchame una cosa. Ahí tu programa. ¿Tienen cuadro? Y le digo, mirá.
Mi sueño es eso, que me diga Dolina eso.
Mirá, le digo, podemos armar. Y dice, escúchame, habla con el productor tuyo y nos avisa. Estamos en el hotel, nos avisa. Mañana, a ver si se arma partido, no sé cuánto. Hoy tenemos función y para eso, yo qué sé, a las 11, 11 de la mañana jugamos. Y allá fui, llamé a la productora y digo, ¿qué hacemos? Y bueno, dice, hacemos partido y lo filmamos. Entonces me pongo en contacto con el productor de Dolina, le digo, che, ¿está todo bien si filmamos? Sí, está todo bien, no sé cuánto. ¿Y vos sabés que se picó? Uy, porque a Dolina claro. no le gusta perder
calentón.
Y mi querido amigo Alvarito Pintos
la mueve.
La mueve porque claro. además jugaba al fútbol Alvarito en su Salto natal, uno de los encargados de la programación de Océano FM. Hoy por hoy Alvarito trabajaba conmigo en el programa Planta Baja. Ajá. Y lo trancó fuerte, Lo trancó. Fueron los dos a una pelota dividida y fueron
Uruguay
fuertes.
Uruguay nomás.
Claro, terminó 5-5, imagínate. Y no hubo desempate. No hubo desempate precisamente.
Yo jugué al fútbol los lunes.
Nada de la buena relación.
Yo jugué al fútbol los lunes con gente del cine, la gente que hace hizo la Isla Mini, han ganado Goya.
¿En serio?
Sí, sí. Todos los lunes jugábamos ahí. Y está muy bueno también. Partidos lindos, partidos inteligentes, 3-1, con cierta tensión. Después, mirá, en la recopilación fui descubriendo, yo quería ver varias artes, ¿no? Escultores, pintores, y fui descubriendo que había en todas las disciplinas historias muy interesantes. En la música, ¿no? Bob Marley, por ejemplo, el cáncer lo descubre porque le da un pisotón jugando al fútbol y una herida que no se le cura y resultó ser el cáncer.
Sí.
Y otro dato curioso que me olvidé de comentarlo estos días cuando hablaba del libro, pero primero me llamaba la atención que el término genia no existiera. Pero no estoy hablando del lenguaje inclusivo, sino que no se usa, no existe. No. Me llamaba la atención. Y yo quería que hubiera historias de mujeres. Y descubrí, primero, que en España ahora está habiendo, por suerte, un boom del fútbol femenino. Que acá
está como recién empezando. Sí, pero cada vez más.
Allá como yo dale 2 años a que ya se transmiten los partidos por tele. Ese Mirá. Tipo de cosas que está
bueno. Acá con el Mundial seguramente Algo habrá de eso.
Y empecé a ver videos de lo que se considera las estrellas del fútbol femenino. Y hay impresionantes, ¿no? Lógicamente. Y hay una historia que llamó la atención de Hope Solo.
La golera de Estados Unidos.
La golera de Estados Unidos.
Tremenda golera.
Aparte me gusta Hope, que significa esperanza. Imagínate.
Tremenda golera.
Que sabes que le tocó el trasero, el viejo de Blatter.
No,
en una entrega, cuando fue a entregar el Balón de Oro, el tipo le toca el culo, ¿puedes creer? ¿El viejo te raja a eso?
¿Qué te raja?
Increíble. Entonces, dos años después, en un reportaje de una TV italiana, de una TV portuguesa, perdón, la chica lo cuenta. El reportero hace la que hace siempre. ¿Por qué no lo contó? Y la muchacha decía, pero vamos a ver, le estaba dando el Balón de Oro a una compañera mía. En ese momento, ¿qué iba a decir?
El escándalo.
Dice, yo después lo busqué y le iba a pegar una patada en el pecho, pero se escapó, tipo rata, ¿no? Y después ya estuvo preso por corrupción y todo lo que ya sabemos.
Sí.
Pero me parecía curioso que, primero que costara claro, porque yo me decía, primero, la consideración de genio, lo que uno puede decir, alguien que haya ganado un premio Nobel, uno va a Marie Curie y todo, y lógicamente vincularlo al fútbol ya era como bastante más complicado, ¿no? Ya de por sí, esa dificultad que genera un sesgo que me parece que había que reflexionar y analizar. Y una vez que uno se para en un lugar que dice, vamos a contar esto, haya un episodio de ese tipo, ¿no? De maltrato, de estrato y de humillación pública, ¿no? Me parecía que, en fin, genio del fútbol, al final empecé esos relatos y cuando iba por la mitad, más o menos dije, esto lo voy a parar porque está buenísimo para hacer un libro. Entonces lo paré, yo seguí escribiendo, empecé a publicar otra cosa. Y Juan Cruz, que es un ilustrador muy bueno que hay, que vive en Sevilla, me hizo una ilustración de cada una de los cuentos. Y el Paseo Editorial, que es una editorial muy buena de ahí de Andalucía, lo sacó durante el Mundial y la verdad que tuvo una repercusión impresionante, siendo un libro difícil porque son cuentos, son ficciones alrededor de estas anécdotas, se genera como una ficción para que sea fácil de leer y toca dos temas que a ninguno, o sea, a los futboleros los genios le caen raro y a los genios los futboleros le caen raro, supuestamente.
Pero es un adjetivo,
es un puente, ¿no?
que se usa mucho en función del deporte. Joaquín, si alguien quiere conseguir estos libros de tu autoría, ¿a dónde puede ir?
Hay dos métodos, uno más tecnológico, uno para el millennial y otro para gente como nosotros. Purpúrea Entrevero, que es la librería que hay en la Plaza del Entrevero.
Sí.
La conoces, ¿no? La que es como una pecerita ahí en la mitad de la plaza. Son grandes amigos. Ellos tienen libros míos casi siempre. Ahí se pueden conseguir fácilmente. Y si no, a la gente que es más tecnológica, internet, Genio del Fútbol, Joaquín Doldán. Doldán lleva una H después de la D. O si no, te buscan Facebook, hay enlaces y eso. Y se pueden o comprar ebooks, que las editoriales lo venden, o encargarlo y te lo mandan a tu casa. Normalmente las editoriales... Estas tienen ese mecanismo de las dos. Arma Poética Editora, la que sacó Cruzar el Cerro, me comentó, yo ya estando aquí, en estos días, que un convenio, por lo visto es una cosa que es lo que viene en el mundo editorial. Si vas a una librería y lo pedís, te lo hacen en el país. O sea, la editorial tiene un convenio con una imprenta del país que te hace el libro que... Mira, que le encargas.
Bueno,
que,
es un buen dato.
Pero yo creo que se pueden conseguir.
Mirá, acá nos dicen, por ejemplo, Pablo dice, chicos, qué tipo interesante Joaquín, me dio curiosidad por leer sus libros y qué peliculón La Isla Mínima. Dice Pablo.
Sí, verdad. Son unos cracks, mis compañeros de... Aparte de grandes jugadores de fútbol, no, estamos hablando de los mejores cineastas que hay en este momento en España, seguramente. Total. Están haciendo una serie, que lástima que no llega acá, se llama La Peste, que habla de Sevilla en el siglo XVI. Sevilla era Nueva York en el siglo XVI, no sé si saben, era la capital del mundo occidental.
Mirá.
Llegaba todo el oro de América, era la capital de Europa y, por supuesto, la capital de España. Y hubo un episodio de la peste bubónica y se murió la mitad de la población. De 120.000 a 60.000 personas en nada de tiempo. Diezmó la ciudad.
Tremendo. Y esa serie se encarga de eso.
Están haciendo la segunda temporada ahora.
Bueno, gracias también por los mensajes sobre las bibliotecas. Me imagino que la biblioteca de Joaquín debe ser algo...
Sí, estoy un pequeño problema familiar estamos teniendo con mi biblioteca.
En cualquier momento los libros son...
Sí. Ellos, claro. De hecho, yo detecté en la última mudanza que me amenazaron que tenía que ser la última, si no la próxima la hacía yo solo, yo lo que mudo son libros. Lo único, claro. Mi única pertenencia son libros.
Bueno, muy bien. Joaquín, ha sido un placer charlar. Mañana el Teatro Notariado, a la tarde, entonces.
Sí, estamos a las 4:30 ahí con
el querido Alejandro Camino ahí.
Sí, sí. Otro que es un peligro.
Escritor esa
de carnaval también.
Sí, bueno, gran actor de carnaval que en los últimos, bueno, hace muchísimos años que no sale, ¿no? Y lo recuerdo como un gran actor y cupletero, sobre todo, de carnaval. Y bueno, Joaquín para los carnavaleros, con los Carlitos retomaron la senda de la victoria con las letras de Joaquín y Leo Pereira.
Y Leo Pereira, sí, exactamente.
Un placer, Joaquín. Gracias
a ustedes, visita. Muchas gracias.
Vamos arriba. Gracias. Nosotros hacemos una pausa. Se viene Carlos Tapia con Antes de que sea canción. Aquí algunos oyentes están recordando que ayer hubiese sido el cumpleaños de Federico Moura, sí. Además del de Charly García. Así que en instantes, Virus de la mano de Carlos Tapia.
Un mundo cualquiera.
Retrato de una era que ya no es lo que era.